COPE más Málaga.
Estar informado.
La borrasca Lawrence está dejando lluvia por toda la provincia. Hay activadas alertas amarillas en la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce y la Serranía de Ronda. Pero lo peor está por llegar. Según la previsión, a las 6 de esta tarde el aviso se elevará a naranja porque se pueden acumular 80 litros de lluvia por metro cuadrado. Enseguida te voy a contar las previsiones del tiempo para mañana. Pero recuerda, entre otras cosas, que la lluvia ha causado ya algunos problemas. La A45 está cortada a la altura de Casa Bermeja en sentido Córdoba, y para reparar un talud, una especie de desprendimiento que ha habido y que ha dañado la carretera por las fuertes lluvias. Se ha habilitado, por cierto, un transfer, es decir, que por la carretera en sentido Málaga se circula en ambos sentidos. Está todo absolutamente señalizado. También debes saber que la autopista de Las Pedrizas está libre de peaje en principio hasta el próximo viernes. Se puede circular por la AP46 sin pagar para evitar circular por la A45. Y otra cosa más, con motivo del corte total de la carretera de Ronda a San Pedro, que va a permanecer cerrada varios meses, desde hoy la Junta de Andalucía ha reforzado el servicio de autobús de la Serranía a la Costa del Sol, un servicio con 4 viajes de ida y otros 4 de vuelta cada día, mientras esté cortada esa carretera, y será para un trayecto en autobús del doble de largo de lo normal. Más allá de las lluvias, hoy estamos recordando que hace justo 4 años, en marzo de 2021, casi 50.000 personas se habían contagiado por COVID y 3.300 habían necesitado ser hospitalizadas. De ellas, 300 en la UCI. Es la peor cifra de fallecidos, o fue, perdón, la peor cifra de fallecidos. En marzo de 2021, 780 personas habían muerto con coronavirus. Es decir, en el primer año de pandemia, 65 personas al mes fallecieron en Málaga con COVID. Bueno, pues en plena pandemia, de lo que te venimos hablando aquí en esta casa desde hace ya unos días, por aquello de que se cumplen 5 años del confinamiento, había un objetivo claro: frenar como fuera el número de contagios. Y una medida fue teletrabajar. Muchos empleados malagueños se vieron obligados a usar esta opción durante el confinamiento. También, evidentemente, empresas y entidades públicas y privadas que se quedaban vacías.
Pues aquí de la noche a la mañana el parque se vació, que habría 20.000 personas o más quizá en aquella época, y de pronto en el parque se quedan 1.000 o 1.000 y pico.
Eso es lo que ocurrió en el Parque Tecnológico de Andalucía en el momento que se declaró el confinamiento. Su director, Felipe Romera, nos ha contado cómo centenares de empresas que tienen allí sus instalaciones reaccionaron a favor del teletrabajo.
Aquello fue un gran éxito por parte de las empresas, que fueron capaces, cada una de ellas y a su estilo y con muchas dificultades, conseguir que la gente trabajara en su casa, y aquello se consiguió, permitió mantener la actividad laboral, sobre todo en las empresas de servicio, que son fundamentalmente las que hay en el parque, servicios tecnológicos, y eso fue lo que pasó.
Pues hoy, cuando han pasado ya esos 5 años, el trabajo remoto se ha convertido en algo cotidiano en estos lugares como el PTA.
Viene a trabajar un par de días a la semana y el resto de los días trabaja en casa.
Pero no todo el oro es lo que reluce. El director del PTA asegura que esta combinación de teletrabajo y trabajo presencial no gusta a las empresas que están allí instaladas por este motivo.
Hay gente que lo contratan las empresas que no iban nunca a la empresa, y eso no puede ser, se van. Los trabajadores se convierten un poco en personas que no tienen vinculación a la empresa más allá que el proyecto donde están.
Y ante este problema que genera el teletrabajo, las empresas organizan actividades para animar a sus trabajadores a acudir de manera física.
Hay empresas que hacen hasta club de lectura en las horas de trabajo para que los trabajadores vengan, club de lectura de temas literarios y cosas así.
Hasta clubes de lectura. En fin, en 2020, por cierto, llegó el confinamiento y con él el teletrabajo. Inicialmente, esta modalidad fue un éxito, pero ahora, 5 años después, está generando un conflicto entre empresas y trabajadores, en este caso del Parque Tecnológico de Andalucía. Esta ha sido una de las noticias de la jornada de hoy, 17 de marzo, pero hay muchas otras cosas. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora de la tarde te cuento algunas de las cosas que vamos a tocar en esta primera parte del programa hasta las 5 en punto. Vamos a tener, como cada lunes, nuestro espacio dedicado a la tecnología, en el que hoy hablaremos de aplicaciones manipuladas. Iremos a Cómpeta, donde esta semana tenemos un nuevo concierto del ciclo La Liebre de Marzo. Pero antes, nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos muy nubosos con chubascos generalizados que serán localmente fuertes, persistentes y acompañados de tormentas hasta la mañana, abriéndose claros y tendiendo a cesar las precipitaciones de oeste a este a lo largo del día. El viento va a soplar de moderado a fuerte, sin descartar rachas muy fuertes hasta por la mañana. Del suroeste va a soplar al principio y luego de madrugada podrá girar de suroeste hacia el este, disminuyendo en general al anochecer. Hay alerta, o habrá alerta, mejor dicho, mañana, naranja por lluvia en Ronda hasta las 5 de la tarde. También en la Costa del Sol y Valle del Guadalhorce por lluvia, viento y tormentas. Y alerta amarilla por fenómenos costeros en toda la Costa del Sol hasta las 9 de la mañana. Las temperaturas, las mínimas, se van a mantener sin cambios o incluso van a bajar un poquito y las máximas van a subir. De hecho, mañana esa máxima llegará a 20 grados tanto en Málaga capital como en Marbella. A 19 grados llegaremos en Vélez Málaga, 16 en Antequera y 14 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT para saber cómo se circula esta hora por las carreteras de la provincia. Rosa María Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos cómo está el tráfico a esta hora.
Bueno, pues en estos momentos encontramos retenciones a la altura de San Pedro de Alcántara, tanto en sentido Cádiz como en sentido Málaga. Y en la A45, sentido Málaga también, tenemos a la altura de Casa Bermeja, pues obras en calzada que han habituado el corte de un carril y tenemos en sentido Málaga el doble sentido de circulación en el carril dirección Málaga, sentido Málaga.
Uh-huh. Estupendo. Gracias, Rosa María.
Venga, buenas tardes.
Vámonos hasta el centro de gestión local también a esta hora para saber cómo se circula en el centro de la ciudad. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro?
Pues ahora mismo tenemos tráfico intenso en la zona de Valle Inclán, sentido este. También destaca el acceso por avenida Blas Infante y por último, Juan 23, hacia Plaza Manuel Azaña. Como siempre, desde aquí recomendamos el transporte público.
Estupendo, Daniel, gracias.
Gracias a vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llega la exposición de Semana Santa de COPE Málaga a la Alameda Principal. Inauguramos el 24 de marzo. Este año veremos las mejores imágenes de los estandartes, de las vírgenes de nuestras cofradías agrupadas y no agrupadas.
Colaboran Tesesa, Acosta Hogar, Benítez Materiales de Construcción, SEAT Cormosa, Credialpe Servicios Financieros, Pepa Revuelo y Asesoría Muñoz Zurita.
Patrocinan Bumpers Brand, Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
En Acosta Hogar, cheslón gris de 2,40 o 2,80 metros por el mismo precio, 520 euros. Oferta hasta fin de existencia. Transporte y montaje gratis en Málaga capital. Acosta Hogar, Avenida Washington 42, Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, casi 40 minutos. Hacemos como cada día a esta hora una paradita en la provincia. Nos vamos a ir enseguida a Cómpeta para saber el programa del concierto que dará este sábado el Cuarteto Spinto. Esto es Málaga en 103. Esto que suena es el Ave Verum Corpus de Mozart, evidentemente no va a sonar así porque es un cuarteto. Entonces, ¿cómo se ha adaptado a cuarteto? Algo que es tan coral y tan orquestado, ¿verdad? Vamos a preguntarle al violonchelista, precisamente, del cuarteto Espinto, Cristóbal Prieto. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo se adapta una pieza tan orquestada como la que estamos escuchando a ese formato mínimo de cuarteto?
Bueno, la verdad es que se afronta con ilusión porque somos apasionados de la música de cámara. Y la verdad es que la formación de cuarteto se parece mucho a las voces corales, ¿no? Ensamblan muy bien y toda la orquestación hay que reducirla mucho. Hay muchas cosas que se pierden por el camino, ¿no? Pero aún así gana otras, ¿no? Gana esa belleza del empaste de los timbres que hacen que suene esa maravilla de Mozart de una manera más especial, más íntima.
Uh-huh. No solamente vas a ir a beber un corpus, sino que también vais a interpretar la misa de Requiem en re menor, otra que también necesita adaptación a cuarteto, ¿no?
Esa ha costado un poquito
costado
más, de hecho,
más.
Bueno, esa ya no es cualquier adaptación, sino que, bueno, pues interpretaremos la adaptación que un compositor contemporáneo de Mozart realizó de la pieza. No es cualquier compositor, entonces la verdad es que ese tipo de adaptación tampoco la puede hacer cualquier persona, ¿no? Que la haya hecho Peter Lichtenthal, que era, pues eso, finales del 18, principios del 19, tiene mayor importancia. Es una obra, el Requiem de Mozart, pues una envergadura tremenda, ¿no? Y la adaptación de cuarteto, digamos que no siendo una obra para cuarteto, goza de muy buena fama, porque gracias a eso se puede disfrutar de esa maravillosa obra con este tipo de formato.
Oye, evidentemente el formato también hay que adaptarlo porque tocáis en un recinto pequeñito. Recordamos que el concierto es a las 12:30 en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción. ¿La conocéis? ¿Sabéis qué acústica tiene?
Sí, hemos participado en otras ocasiones allí con el Festival de la Liebre de Marzo. Son acústicas muy especiales, más concretamente pues para el repertorio sacro, pues que mejor que una iglesia para interpretarlo, ¿no? Entonces, esta grandiosidad que da, esa reverberación extra que produce la iglesia respecto a un teatro, ayuda al ensamblaje, ¿no? de las voces, de las partes. También tenemos que tener en cuenta esa acústica a la hora de estudiar este repertorio, porque no es lo mismo trabajarlo para un teatro que es todo mucho más seco, que no tienes que trabajar tú la resonancia mucho más para que eso llegue a fundirse bien. Y aquí, en cambio, hay que hacer lo contrario, hay que acortar más, la articulación tiene que ser mucho más definida, mucho más corta, para que adaptarlo a la iglesia. Pero bueno, sí contamos con ello y además estamos encantados de poder ir allá.
Supongo que esas dos piezas que se van a interpretar las habéis elegido por aquello de que estamos en plena cuaresma, ¿no?
La verdad es que eso es importante, sí. Las teníamos en repertorio y nos parecía una ocasión muy, muy importante para hacerlo. Además que, bueno, ya una vez que lo presentamos, los organizadores del festival tenían especial predilección por esta pieza y no me extraña, también es de mis preferidas.
Uh-huh. Oye,
no puedo engañar.
Efectivamente, el cuarteto está formado, además de contigo al violonchelo, con Olga López a la viola y con Juan Jesús Navarro y Caridad Martos al violín. Vosotros, si no me equivoco, habitualmente sois integrantes de la Orquesta Barroca de Málaga, ¿no?
Sí, de hecho nos conocimos allí. La Orquesta Barroca de Málaga tiene un bagaje de más de 10 años y a raíz de eso y a raíz de trabajar con criterios historicistas, con los instrumentos adaptados, con instrumentos antiguos, empezar a trabajar, pues creó una amistad extra, ¿no? Que nos llevó a poder trabajar en un formato todavía más reducido, que es el del cuarteto de cuerda, pero a la vez seguir manteniendo esos criterios historicistas y ese ensamblaje de cuarteto que nos hace disfrutar, pues, de, ya 4 o 5 años de trabajo de manera continuada con mucha ilusión.
Uh-huh. Prácticamente una hora de concierto que vamos a disfrutar el sábado 12:30 de la mañana en Cómpeta, en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, con entrada libre hasta completar aforo y con Mozart como protagonista y este cuarteto que va a actuar, que va a tener ese concierto, ofrecer ese concierto en ese recinto tan especial, el cuarteto Spinto. Pues Cristóbal, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien el sábado, que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de presentar aquí este concierto que yo creo que para la provincia de Málaga es espectacular este festival, así que muchísimas gracias por todo.
Gracias a ti.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Catorce minutos nos separan de las 5 de la tarde. Es buen momento, digo, habla lengua, por Dios. Es buen momento para abrir nuestras puertas a la tecnología y a la ciberseguridad. Y en esta ocasión saludamos a nuestro experto en estos aspectos, Juan García Galera. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
¿Qué tal? Oye, hoy vamos a hablar, me decías, de aplicaciones, manipuladas y de el descontrol que hay sobre algunas de ellas, ¿no?
Sí, así es, así es. Y además, como tenemos poquito tiempo, si quieres te voy contando ya quién es el invitado de la semana.
Pues venga, vamos al lío.
Pues mira, hoy nos visita Mariano Benito, que es embajador de ciberseguridad y privacidad de la empresa GMV. Además, GMV es una empresa especializada en el espacio, en la defensa, transporte y ciberseguridad. Y durante 18 años... pues fue el CISO, que es el responsable de ciberseguridad de la compañía. Además, fíjate, lleva trabajando en ciberseguridad desde el año pasado, así que imagínate la de año, ¿verdad, Mariano?
Bueno, más que del año pasado, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Desde el milenio pasado ya, yo empecé, digo a veces que empecé a trabajar cuando los años empezaban todavía por uno. Así que sí, ha dado tiempo.
Sí, sí, y además en aquella época lo que había era antivirus y cortafuegos, pero yo creo que esas eran las primeras medidas de seguridad que se ponían, ¿no?
Claro, claro que sí, sí, sí. De hecho, mucha gente sigue pensando todavía que la seguridad es eso, ir poniendo antivirus y cortafuegos en los sitios, que hay que ponerlos, hay que ponerlos, no se nos olvide, pero es muchísimo más.
Bueno, dejado de batallita y dejadme que yo también haga programa, que no solamente soy ahí vosotros,
bueno,
dos, ¿de acuerdo?
Termino de presentarlo y
vale.
Se empieza a preguntar.
Mira, vale, eso, vale.
Solamente decir que tiene un montón de certificaciones de seguridad, o sea, más de 10, 12 o así. Es Teleco por la Universidad de Valladolid, tiene un máster en dirección empresarial, un MBA y vicepresidente del capítulo español de la Alianza de Seguridad en Cloud, de la Cloud Security Alliance, y además hay un montón de cosas que me dejo en el tintero seguro. Así que si quieres, venga Pedro, adelante.
Mariano, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, vamos a preguntar, vamos a empezar, si te parece, por el tema de nuestros móviles. ¿Son seguros o no son seguros? Me va a decir, para nada.
Bueno, pues la pregunta no es en absoluto tonta y la respuesta tiene que ser un poco, pues depende. Fíjate que hay dos cosas distintas que te pueden pasar. O sea, cada uno en nuestro móvil personal, pues lo podemos tener más o menos de forma segura. Es decir, el móvil cuando lo sacas de la caja te viene bien. A partir de ahí es cuando lo podemos empezar a estropear. Entonces, una cosa que hace mucha gente es que en cuanto le viene cualquier historia o cualquier cosa, se empieza a instalar apps. Y venga a instalar apps. Y bueno, pues en principio no debería ser mayor problema si se hace desde los repositorios oficiales. Lo que te ocurre muchas veces es que hay gente que dice, no, es que me ha venido aquí, tengo una app y que me he encontrado, y entonces se le instalan de vete a saber dónde. Y normalmente el vete a saber dónde es un sitio malo. Ahí es donde ya, pues perdemos, porque efectivamente nos han engañado y han instalado algo que viene con regalito y ya tenemos el regalo dentro del móvil y pasa a ser inseguro.
¿Y cómo podemos hacer para averiguar si trae regalito o no trae la aplicación?
Pues, a ver, hay muchas formas y algunas de ellas son realmente complejas y muy buenas. Pero por no complicarnos mucho la vida, instálate solamente las cosas que te vengan desde la App Store o de la Apple Store correspondiente. Porque normalmente cuando la gente sube cosas allí, bueno, tienen más garantías de que no venga con ninguna cosa mala. Entonces, instálatelas desde allí. Y luego, otra cosa que muchas veces, no sé si a ti te pasa, pero de vez en cuando a mí me lo pregunta mi mujer, y dice, oye, mira, que es que dice no sé qué, de que hay que hacer una actualización y tal. en general, dile que sí. Búscate una wifi o algo para que no se te cargue la tarifa de datos, pero actualiza tanto las aplicaciones como el propio sistema operativo. Uh-huh. Porque muchas veces esas actualizaciones es donde están corrigiendo los problemas que dentro de un tiempo a lo mejor alguien viene a buscarte las vueltas con ellos.
Uh-huh. Y si tengo, perdón, el mismo móvil para personal, digamos que para la empresa, ¿actúo de la misma manera? ¿Las medidas de seguridad con ambos móviles son distintas para uno y para otro?
Pues tienes razón, tienen que ser distintas. Tú fíjate, imagínate que tú tienes dos móviles, uno de trabajo y otro personal. Y en el personal, pues oye, te viene algo y bueno, pues en fin, se te llevan las fotos, se te llevan las contraseñas. Fíjate que ahí en realidad el problema que puedes creer te lo estás creando a ti mismo, porque son tus fotografías, es tu información, son tus cosas. Pues un descuido tuyo, pues los terminas pagando tú. Bueno, o a lo mejor gente de tu círculo cercano, etcétera. Pero, sin embargo, en las empresas, normalmente la información que tenemos no es nuestra. Suele ser o de la empresa, o de los clientes de la empresa, o de gente que ha confiado en la empresa para hacer pues sus trabajos. Entonces, fíjate que un descuido tuyo ya no es que te fastidie a ti, es que estás fastidiando a la empresa, a los clientes de la empresa, y además puedes tener tu responsabilidad y lo puedes tener también ella. Entonces, lo sensato y lo normal es que sea la propia organización, la propia empresa, la que te diga qué medidas de seguridad adicionales tienes que poner y que te obligue pues a poner determinados productos, a determinadas aplicaciones, o que te prohíba poner otras, por ejemplo. Mm-hmm. Son distintas medidas, tienes toda la razón.
Ya. ¿El WhatsApp de seguro?
Mariano, una cosa, ¿qué Dime. Ocurre? Porque cada vez más se usa el mismo móvil, pero para la persona y para la empresa. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? ¿Cómo se distingue?
Pues
uno pone empresa y otro pone personal.
No. Yo creo que lo que dice Juan es eso, que tú tienes un móvil, que yo conozco algún caso de gente que tenía un móvil personal, pero luego en su empresa le dieron un teléfono y por mandar con dos, pues al final dio de baja el personal y lo hace todo con el de la empresa. Ahí hay dos cosas que tienes que hacer. Lo primero es ser gente muy disciplinada, muy organizada, y entonces nosotros, pues claro, sabemos lo que estamos haciendo en cada momento y tal. Eso está muy bien, es muy bonito de decir, pero muy complicado de hacer. Entonces, algunas organizaciones también lo que te hacen es que te piden que pongas un programita que como que te separa el móvil en dos. Te hace una parte que solamente es de la empresa, que ahí es donde deberías de tener las cosas de la empresa, y otra parte que es personal, donde, bueno, pues tú sabrás lo que tienes que tener. Y esas dos partes están compartimentadas, de tal forma que de una a otra no se puede pasar.
Oh, qué lío, por
Pero
Dios.
Ese tipo de aplicaciones normalmente se ponen desde las empresas.
Ya. ¿Y el WhatsApp es seguro, Mariano?
Pues, fíjate que lo empezaron, esto es como todas las cosas, la primera vez que haces una cosa, pues bien, te queda y aquello funciona y tal, y luego dijeras, si lo volvería a hacer, empezaría a hacerlo de otra forma para que fuera mejor. Por lo mismo le pasa al WhatsApp. ¿Hay aplicaciones que son mejores que WhatsApp y más seguras? Sí. Hago aplicaciones que te guardan el anonimato mejor, que te protegen mejor lo que estás mandando por WhatsApp al resto de la gente. Y, hombre, inicialmente uno diría, pues mejor, vamos a pasarnos todas esas aplicaciones. El problema es que, claro, ¿para qué queremos el WhatsApp? Pues para hablar entre nosotros. Y si resulta que yo me voy a una aplicación alternativa a WhatsApp que es muy buena y que es súper segura, oye, yo mi parte la voy a tener fenomenal. Y además a toda la gente a la que consiga convencer para que se vayan estas otras aplicaciones, pues también la cosa irá mejor. Pero claro, no sé, a mi tía Paqui, a lo mejor la puedo llegar a convencer, pero tengo muchas tías. No sé yo si voy a ser capaz de convencerlas a todas ellas, que ya tienen el WhatsApp y habrán para sus cosas con él. No sé. Sería buenísimo, pero a ver qué podemos hacer con ello.
Uh-huh. Y sobre los ataques, ¿cuál fue el último ataque en los móviles, ¿no? que haya afectado a la gente a través de las aplicaciones, por poner un ejemplo?
Uf, no, de esta semana no vamos a dejar que salgan los periódicos primero, porque al final todas las semanas hay de este estilo. Fíjate que al final un móvil no deja de ser un pequeño ordenador. Entonces, en muchos casos se utilizan cosas muy parecidas, tanto para atacarte a los ordenadores como para atacarte a los móviles. Y entonces llegas y terminas teniendo un virus, un ransomware que entra en el equipo y empieza a coger tus datos y los mueve a otro lado, te coge las contraseñas. En los móviles corporativos, lo de coger las contraseñas lo buscan muchísimo, porque una vez que tienen contraseñas, accesos o un u otro tipo de información que tenías en tu móvil corporativo, claro, luego ellos los malos lo utilizan para sus cosas. Pero en realidad tampoco querría yo decir quién ha sido el último culpable, si es que mañana va a haber otro nuevo. Uh-huh. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas y hay que tener mucho cuidado con los dispositivos y las cosas que te mandan y que no tienen buena pinta, igual que no tienen buena pinta en el correo ni en el ordenador, tampoco la tienen en el móvil.
Mariano, ¿lo de usar la huella digital o el reconocimiento facial es bueno o malo o regular?
Hombre, a corto plazo está muy bien, porque de esta forma te garantizas que nadie salvo tú va a poder coger tu móvil y va a poder utilizarlo. Eso suena bien, ¿verdad?
Uh-huh.
Claro. El problema es cuando lo estás usando durante mucho tiempo. Claro. Porque al final, imagínate que, yo qué sé, alguien coge y te casa tu contraseña o es capaz de quedarse con una copia de tu contraseña. Pues coges y cuidadosamente pones otra y aquí paz y todos están contentos.
Uh-huh.
Ahora, lo de cambiarte de dedos lo veo más complicado, lo de cambiarte la retina. Entonces, O imagínate, vas con el móvil, tienes un accidente y resulta que claro, la gente quiere desbloquear tu móvil, pero tú no estás ahí para desbloquearlo, estas otras cosas. ¿Qué hacemos? Normalmente la biometría suena muy bien, pero yo la limitaría a casos muy, muy concretos donde de verdad haya que proteger las cosas muy bien protegidas.
Está claro. Bueno, pues no hay tiempo para más. Mariano Benito, gracias por estar con nosotros un ratito en este tiempo y por aclararnos algunas cosas sobre nuestros móviles que nos hacen falta muchas veces. Gracias.
Un placer.
Igualmente.
Buenas tardes a todos.
Juanito, nos encontramos en la próxima, si te parece.
Venga, hasta la próxima.
Adiós.
Hasta luego.
Suena una banda irlandesa, ellos son los hermanos Cors, ellos se hacen llamar The Cors. ¿Y por qué? Pues porque precisamente una de sus componentes, Caroline Corr, la baterista de esta banda, nació tal día como hoy del año 1973. Así que con su música, con la de los Cors, nos quedamos hasta que lleguen las noticias de las 5. Luego seguimos contándote más cosas aquí en La Tarde en COPE más Málaga. ¡No te vayas!
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5, casi 5 minutos, sigues en la tarde de Incope más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Yo soy Pedro González. Hasta las 6 vamos a continuar juntos en este lunes 17 de marzo contándote más cosas. Como cada lunes, por ejemplo, te contaré en un instante las actividades culturales que la Universidad de Málaga tiene preparadas para esta semana. Tendremos con nosotros a Fran Cantos. Él es actor malagueño que acaba de recibir un premio de la Unión de Actores y Actrices. Pero antes... antes, como siempre, te vamos a recomendar algunas de esas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital o en la provincia en los próximos días para que lo vayas apuntando en tu agenda. Por ejemplo, escucha esta maravilla.
Tú me quieres salva. Me quieres de espumas. Me quieres de nácar. Que sea azucena sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres Nivea, tú me quieres blanca, tú me quieres Alba.
La maravillosa voz de Elena Aranoa. Tú me quieres blanca, así se llama este tema, que de alguna manera da título a un álbum y también da título a un concierto que lleva haciéndolo por muchos lugares y que va a recalar en Málaga el próximo día 20, en Torremolinos en concreto. Elena Aranoa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Cantante, pianista, compositora, con una bellísima voz, como hemos denotado, con un timbre
realmente
espectacular que me ha sorprendido. Y además con un proyecto, Tú me quieres blanca, muy bonito, porque es un proyecto que de alguna manera pone en valor a mujeres poetas que han permanecido, digamos, olvidadas durante mucho tiempo, ¿no?
Así es. La verdad es que fueron cayendo en mis manos poemas de mujeres para mí completamente desconocidas y fue un descubrimiento, la verdad, porque yo desconocía que en la generación del 27 hubiese tantas mujeres que escribieran también, ¿no? En el disco, en este álbum de Tú me quieres blanca, están unas cuantas, pero hay muchas más. Entonces, pues la verdad es que ha sido apasionante descubrirlas y seguir leyéndolas, ¿no? Porque hay mucho, mucho, mucho que conocer de todas ellas, la verdad.
Descubrirlas y además ponerlas en valor, como decía, pero sí, como tú acabas de contar, hay muchas más. El trabajo de selección, ¿cómo ha sido? Ha tenido que ser complicado, ¿no?
Bueno, la verdad es que lo iban determinando los poemas que me llevaban musicalmente a algún lugar que a mí me apetecía visitar, ¿no? Bueno, hay poemas maravillosos a los que no he encontrado el modo de convertirlos en canción, ¿no? Pero sí que iba seleccionando aquellos que me llevaban a lugares musicales interesantes para mí, ¿no? Entonces, bueno, pues el proceso fue largo y con calma, como, bueno, es la mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Y fui encontrando, porque yo creo que a los poemas que ya, a poemas de este nivel, bueno, ni a cualquier otro poema que no has escrito tú, no puedes ponerles cualquier música o la música que a ti te apetece ponerles, sino tienes que encontrar la esencia de ese poema, la música que encierra, ¿no? Entonces, bueno, ha sido, la verdad, fue un trabajo apasionante. Bueno, y que nunca se acaba, porque sigo descubriendo a más mujeres, no solo antiguas, o sea, mujeres de finales del 19 o de principios del 20, sino mujeres actuales también, ¿no? Cada vez leo más poesía de mujeres, que es que hay mucha y extraordinaria, la verdad.
Uh-huh. Por cierto, mujeres no solamente de la generación del 27, sino también algunas mujeres hispanoamericanas, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, las tres mujeres hispanoamericanas que están incluidas en el disco, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni y Alejandra Pizarnik, son mujeres poetas que yo ya conocía desde hace muchos años y las admiraba. Entonces, siempre tenía ir rondando poemas de Gabriela Mistral, que me parece que es una escritora súper musical, y que me llevaban a la música, ¿no? A hacer canciones. Y bueno, cuando fui encontrando todos estos poemas de mujeres del 27 y alguna otra más cercana, como por ejemplo Paca Aguirre, que no es de la generación del 27, es más actual, o sea, nos dejó hace no muchos años, justo antes de la pandemia. Bueno, vi el momento de unirlas a todas y hacer un homenaje, digamos, a la labor creadora de muchas mujeres, ¿no?
Uh-huh. Sí. Perdón, esta puesta en escena la has hecho tanto tú en solitario como acompañada por los músicos que de alguna manera sí. te han arropado musicalmente, ¿no? La del sí. día 20, ¿cómo va a ser?
La del día 20 va a ser en solitario. Más o menos habitualmente lo hago en solitario. Los músicos que me han acompañado en los arreglos del disco ha sido, bueno, un regalo para mí, porque son, bueno, son todos amigos, hay gente muy valiosa, pero que tiene muchos proyectos cada uno de ellos, muchas ocupaciones. Entonces, digamos que no es una banda estable, me quisieron acompañar en la presentación del disco, hicimos dos conciertos, luego también fuimos a Madrid juntos, pero es difícil movernos todos, somos muchos y están todos muy, muy liados, ¿no? Entonces, habitualmente lo hago yo sola. Uh-huh. Y en esta ocasión, la sala más cuenta con piano de cola, yo soy pianista, entonces hago una parte del repertorio hago con arreglos de piano y otra parte del repertorio la hago con arreglos de guitarra. Qué bueno. Y también con algunos loops vocales. Bueno, y luego estoy sola, pero me acompañan ellas, bueno, que me hacen importante. Mucha compañía, mucha.
El espíritu sí. de la generación del 27 va a estar ahí alrededor tuya siempre, está claro.
Sí, totalmente, sí. Además me llevo una pequeñita escenografía donde están ellas representadas, o sea, uh-huh. están en escena conmigo. Me gusta que la gente que viene a verme y a conocer el proyecto conozca quiénes fueron ellas, ¿no? O sea, hablo un poquito de cada una de estas poetas, cuento cosas breves sobre ellas y bueno, y están sus imágenes también en escena.
Elena, el hecho de que acabas de publicar un disco con esas mujeres de la generación del 27, tú decías, y hay muchas que no han podido salir en este disco, ¿significa que habrá segunda parte, habrá tercera parte? ¿Estás pensando
pues no lo sé, la verdad es que no lo pienso, o sea, normalmente digamos que no planifico mucho decir voy a hacer esto, sino que me voy dejando llevar un poco por la vida y a lo mejor surge o no, ¿sabes? Porque es que yo también, aparte de musicalmente, de ir sola o de ser cantante y pianista, también creo música para espectáculos teatrales. Y a veces voy como actriz o como pianista en algunos de esos espectáculos. Entonces, bueno, pues ahora mismo tenemos entre manos algo que además vamos a estrenar en Granada, que es una versión para niñas y niños de una conferencia que dio Lorca sobre la canción de cuna en España. O sea, yo trabajo con gentes de teatro y entre esas gentes son, por ejemplo, Ultramarinos de Lucas, que estaremos en Málaga también el 5 de abril haciendo Las Nanas según Lorca. Las nanas, yo canto Las Nanas que cantaban las mujeres de hace más de 100 años, Las Nanas sobre las que habla Lorca en su conferencia. Entonces, y vamos a ir también a Granada a hacer esto y una versión especial que vamos a hacer para niñas y niños que se va a titular Hadas y Cocos. Qué Entonces, bueno. Ahora mismo estoy a tope en Hadas y Cocos, el sueño de Federico. Ahora mismo estoy a tope con ensayos, bueno, preparándome este concierto importante que tengo el 20 ahí en Torremolinos en el Centro Cultural Pablo Picasso y después con ensayos para las Hadas y Cocos que estrenamos en Granada próximamente el día 2 de abril.
Ajá. Pues para Así lo que del día 5 de abril en Málaga, no dudes que te daré un toquecito para que me lo cuentes más cerca de la fecha, ¿vale?
Sí, es otro proyecto apasionante, sí. interesantísimo, sí.
Sin
sí.
duda, pues hablaremos de ello. De momento, la primera cita la tenemos este día 20, es entrada Eso libre es. Hasta completar aforo en Torremolinos, en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. Ahí será ese concierto que nos va a ofrecer Elena Aranda, ella con su piano, ella con sus mujeres del 27 alrededor para Eso inspirarla. Es. Así que va a ser una experiencia ciertamente muy entrañable. Elena, gracias por atendernos. Suerte y que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Había un juego que jugábamos todos en la niñez, que decíamos por mí primero y por todos mis compañeros, ¿verdad? Bueno, pues prácticamente por ahí, vamos, por ahí. El título más o menos es ese, lo que pasa es que no tengo ni idea de si la obra de teatro tiene que ver o no con ese juego, pero la obra se llama Por mí y por todas mis compañeras. Vamos a preguntarle a una de las actrices que protagoniza esta obra, Ángela Aguilera. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me ha encantado la, la comparativa, ¿no?
Te ha encantado la comparativa. Ah, lo que yo no sé si la comparativa es buena o no. Si tiene algo que ver con aquel juego de la niñez o esto es otra cosa.
No tiene que ver con el juego de la niñez, pero sí tiene que ver con la solidaridad, ¿no?, entre compañeras. Y en ese sentido sí podríamos decir que se parecen, por mí y por todas mis compañeras. Precisamente lo que pretende ser es eso, ¿no? Es una forma de expresión de esa solidaridad y sororidad que las mujeres practicamos y que desde luego ese título lo que pretende derivar es en eso, ¿no? En la necesidad del apoyo de unas mujeres con otras, de los cuidados y también de la necesidad de que determinados hombres, cuantos más mejor, participen también de esa solidaridad, ¿no? Uh-huh.
Habláis de una obra en la que se reúnen cinco mujeres en un espacio, decís, íntimo y seguro. ¿Cómo es un espacio íntimo y seguro? Cuéntame cómo lo recreáis en el escenario.
Bueno, lo que recreamos en definitiva es la vida cotidiana de cinco mujeres, cada una con su forma de ser, cada una con su vida, con sus vivencias, con sus caracteres, pero que evidentemente tienen algo en común, ¿no? Y es que son mujeres que cuentan aquellas cosas que son denominadores comunes en el día a día de sus vidas. Y lo que pretendemos, cuando decimos un espacio seguro y común, es que es un espacio íntimo en el que el elenco de actrices y la obra permite esa interacción, ¿no?, con lo que es el público. Nosotros estamos viviendo momentos muy bonitos a lo largo de las distintas funciones que hemos hecho y esa comunión, por decirlo de alguna forma, entre nosotras y el público, ¿no? Cómo las mujeres se sienten identificadas. Y es un espacio seguro porque es un espacio amable, es un espacio de no agresión, es un espacio en el que pretendemos sencillamente llevar nuestro mensaje, que se entienda y que las personas que nos ven participen y comulguen en ese sentido con nosotras en esa obra, ¿no?
Me encanta el nombre de vuestra compañía, La Levantera.
Es maravilloso.
¿De dónde viene?
¿De dónde va a venir La Levantera si no es del Estrecho? De
Gibraltar. Hombre, ya me imaginaba, pero no quería meter la pata.
Pues no, no la metes. No, La Levantera es un grupo de teatro que somos fundamentalmente gente de nuestra comarca, ¿no? Básicamente hay personas de Algeciras, también hay personas de San Roque, como es mi caso, y una malagueña, ¿eh? Una malagueña que vive en Facina, en el municipio de Tarifa, que también hay otra compañera de Tarifa, y bueno, y todas ellas formamos juntas el elenco de La Levantera. La Levantera es un grupo teatral que lleva mucho tiempo trabajando, hace ya 20 años, ahora precisamente celebra su aniversario, que no es ninguna tontería, son 20 años, ¿no?, haciendo teatro e intentando llevar el teatro a todo el mundo. Y por otra parte, bueno, pues también es un grupo de mujeres que nos hemos añadido quizás más tarde, no llevamos 20 años todas, algunas somos amaterísimas, como en mi caso, que llevo un año escaso con ellas, pero que es un grupo que, insisto, un grupo Campos Gibraltareño que tiene su raíz fundamentalmente en ese Levante, ¿no?, que es tan maravilloso en nuestra provincia y en nuestra comarca.
Hacer teatro es relativamente fácil, mantenerse 20 años, eso sí que es lo complicado, ¿verdad?
Muy complicado, muy complicado. Y yo entiendo que nuestra directora, Noelia Urbano, que es la persona que encarna, por decirlo de alguna forma, la pervivencia de este grupo, bueno, pues ha hecho un trabajo encomiable durante estos 20 años, no solamente sacando obras de teatro, dirigiendo obras de teatro, sino haciendo importantes talleres que se han llevado a muchos pueblos y a muchas zonas de nuestra comarca y también fuera de ella. Las actrices, bueno, pues somos mujeres, cada una con su vivencia, cada una con su vida. Ninguna nos dedicamos al trabajo, o sea, a la profesión de actrices, pero bueno, yo quisiera en ese sentido decir que el teatro es una forma de expresión maravillosa, curativa, cura el alma, sana el alma. Yo llegué al teatro básicamente para sanar mi alma y hoy puedo decir que estoy haciendo una de las cosas más hermosas que he hecho en toda mi vida, ¿no? Que es llevar una idea, que es llevar una forma de estar en el mundo a través de la cultura e intentar llevar al mayor número de gente posible y a las personas que probablemente tengan muchas veces más difícil acceso al teatro, ¿no? Yo creo que el teatro también cambia la vida de las personas y es lo que pretendemos hacer, en cierta manera, de una manera muy humilde, por supuesto, con esta obra que intentamos llevar al mayor número de gente posible.
La Levantera, así se llama la compañía, que el próximo sábado y domingo a las 7 de la tarde el sábado, 12 y media de la mañana el domingo, en la sala Joaquín Elejar va a poner en escena Por mí y por todas mis compañeras. Pues Ángela, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por vuestro trabajo, suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias, muy amable, buenas tardes. Y esperemos que mucha gente se anime y que nos veamos pronto en Málaga. Muchas
Ojalá.
Gracias.
Gracias. ¿Sabes que se está celebrando el Festival de Cine en Español en nuestra ciudad, verdad? Bueno, pues hay cineastas malagueños que están triunfando por ahí y afortunadamente también triunfan en su tierra, cosa que está muy bien por aquello de ser profeta en ella, ¿verdad? El proyecto de largometraje documental sobre abusos sexuales en la infancia, recordarás que hemos hablado de ello en alguna ocasión aquí en este programa, Cuarzo se titula, del cineasta malagueño Daniel Ortiz Entrambasaguas, se presenta en el Festival de Málaga en una sección que se llama 5 minutos. En 5 minutos lo tiene que contar todo. Eso sí que es lo complicado, ¿verdad? Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Es difícil concentrarlo todo en 5 minutos y que se entere la gente, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. No, pero bueno, estamos muy contentos porque el festival tiene esta ventana desde hace aproximadamente unos 10 años, donde lo que anuncia es el cine que viene. Y el cine que viene, a nosotros nos dieron el premio el pasado año en ayudas al desarrollo a este documental que se llama Cuarzo, que es la continuación de un corto que hemos hecho y que, bueno, nos han dado muchas alegrías a modo de reconocimiento, y para nosotros lo más importante es darle, por eso estamos aquí, darle esa visibilidad que se merecen, en este caso que son las víctimas de abuso sexual en la infancia. Uh-huh. Y esto hace que el festival lo que anuncie, que es lo que vamos a tener el próximo jueves en el rectorado de la UMA, una presentación del proyecto. Nosotros anunciaremos rodaje y será para el próximo verano, y vamos a hacer como hemos hecho con el corto, que nos quedaron muchos temas pendientes por contar y dar sobre todo la visibilidad que merecen estas personas que han pasado por una situación y por un trance bastante complicado, y que no somos, en mi caso, vaya te digo, como creador, como realizador, ahora de poder contar una historia que no es tan fuerte y tan duro que y también necesario que no sabes que no das credulidad por esto, y es algo realmente que pasa en nuestra sociedad, en la sociedad de países del primer mundo como el nuestro, que no somos los únicos, que el informe de la ONU es muy parecido al del Ministerio del Interior en el porcentaje, y por eso nosotros nos enfocamos en ese porcentaje tan alto, que es en el mayor del 80% de todos los casos de abusos sexuales en la infancia, para que la audiencia lo sepa. Es la familia directa, y eso es lo que no se cuenta, y por eso gracias a este documental nosotros estamos dando esa visibilidad necesaria.
Cuidado, que estamos hablando de un documental que ha sido seleccionado en la pasada edición de los Oscar, que ha sido seleccionado para los premios Goya, para los premios Forqué, o sea que estamos hablando de un documental que tiene ya un bagaje detrás realmente importante. El jueves que viene, 7 de la tarde, como decía Dani, en el rectorado de la Universidad de Málaga, se van a proyectar algunas imágenes y además se va a anunciar, si no me equivoco, Dani, el inicio del rodaje, ¿no?
Así es, así es. Va a ser en verano, anunciamos ahí el inicio del rodaje. Este proyecto cuenta con el apoyo de nuestro ayuntamiento a través de las ayudas al desarrollo del propio festival, y además de Diputación de Málaga, cuenta con la participación también el apoyo del Ministerio de Cultura de Perú y de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura en las ayudas a la producción. Nos falta muy muy poquito para conseguir esa financiación, pero bueno, empezar un proyecto con casi el 70% de la financiación conseguida a la hora de poder realizarlo es una alegría, y por eso anunciamos el rodaje, que queremos, si todo va bien, poder estrenarlo el próximo año, como bien merece, aquí en el festival.
Bueno, pues ya sabes que me tienes a tu enterísima disposición, así que el momento lo estrenes, no dudes en decírmelo.
Por supuestísimo, la verdad que también el recorrido que has mencionado, la verdad que yo te digo, ni en mis mejores sueños, en la fantasía, ha sido lo de los Oscars, sobre todo, porque quedar entre los 101 mejores cortometrajes en la categoría de documental del mundo en esta pasada 97 edición de los Oscars es una pasada. Y nosotros eso obviamente lo veíamos como muy lejano, porque era muy difícil, ya estar ahí ya es un premio, considero, en esa visibilidad tan importante. Pero sí que trabajamos para quedarnos ahí, estuvimos ahí a puntito de ser nominados, y bueno, estamos entre los 15 mejores cortos que se han hecho en España el pasado año, en los Goya, y no pudimos conseguir la nominación, pero muy muy satisfecho y muy contento, porque hemos estado, como te digo, en festivales por medio mundo. Y para mí, como siempre digo, Pedro, para mí el premio, el mejor premio, es que cuando termina la proyección, alguien se te acerca para agradecerte de corazón el trabajo que has hecho, ¿no?, para dar esta visibilidad y, sobre todo, al final, animar, porque hace un efecto pedagógico con la gente que lo ve y que ha podido conocer casos directos o ha podido pasar por este trance. Y al final es eso, ¿no? La revelación, como siempre digo, es sanación, y eso es lo importante, que se hace un trabajo pedagógico muy importante a la hora de verlo, y digamos que no ayuda, pero sí realmente te da esa seguridad para que las personas que hayan pasado por aquí pues se vean fuertes para poder dar ese paso en esa revelación.
Pues así, suerte.
Por eso digo, muy satisfecho.
Suerte,
pues muchísimas gracias, Pedro.
Para el día 20, que salga todo fenomenal, y recuerda que sí, aquí estamos para contar todo lo que acontezca alrededor de Cuarzo, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, Pedro. Te mando un abrazo enorme a ti y a todo el equipo.
Igualmente. Gracias, Dani. Hasta luego.
Hasta ahora. Adiós. Hasta ahora.
En el Teatro del Soho vamos a poder ver este fin de semana un espectáculo ciertamente entrañable, sobre todo porque hay un actorazo que se va a subir a las tablas del teatro, que tiene ya unos añitos y que le he dicho: oye, pues ya que estás en Málaga y ya que vas a estar en el Teatro del Soho, yo sé que estás mayor para venirte a la radio o tal, pero mándame un mensajito.
Soy Héctor Alterio. Haremos un espectáculo que se llama Una Pequeña Historia, escrita por Ángela Bacaicoa y musicalizada por Juan Esteban Cuachi. Es Juan quien me acompaña al piano. De alguna manera, es parte de mi historia. Es como un viaje Buenos Aires-Madrid-Buenos Aires, con relatos y versos y tangos desde Gardel a León Felipe, de Borges a Eladia Blázquez. Este espectáculo está producido por Pentación, con Jesús Cimarro a la cabeza. Nos gusta hacerlo. Para mí es un regalo de la vida. Con 95 años, subirme a un escenario es casi un milagro. Y es después de ver jugar al Madrid, al Real Madrid, lo que más me gusta. Gracias, amigos. Nos esperamos.
Gracias, Héctor. Lo que no le perdono es lo del Real Madrid, pero con 95 años seguir subiéndose a un escenario, eso tiene para hacerle un monumento. Pues ese espectáculo es el que vamos a ver con Héctor Alterio, acompañado de un piano, Una Pequeña Historia, este viernes 8 de la tarde y el sábado a la misma hora en el Teatro del Soho. Así que si te apetece pasar un rato entrañable, un viaje de ida y vuelta España, Argentina, Argentina, España, lo vas a poder disfrutar en el Teatro del Soho. Las 5 y 27.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y nos volvemos a subir a las tablas de un teatro. Escucha.
¿Ha guardado las boletas para mí que me tocan?
Señor, sí.
¿Y dónde estoy alojado?
En la casa de un villano, que el hombre más rico es del lugar, de quien después he oído que es el más vano hombre del mundo y que tiene más pompa y más presunción que un infante de León.
Bien, a un villano conviene el rico, ¿a qué esa vanidad?
Dicen que esa es la mejor casa del lugar, señor.
Estábamos escuchando parte de un... de estas obras clásicas, es decir, así dices, el alcalde de Zalamea, pues en fin, esto es como decir La Vida es Sueño, La Dama Boba, en fin, cualquier Lazarillo de Tormes, etcétera, etcétera. Bueno, pues este trocito que hemos escuchado pertenece precisamente a esa obra de teatro con la que un actor malagueño ha sido ganador de un premio, el premio a mejor actor de reparto, además nada más y nada menos que por parte de profesionales, que eso siempre tiene un plus, porque cuando te lo da cualquier otra entidad, tú dices, vale, pues puede ser amiguete y tal, pero cuando ya los profesionales votan, ahí estamos hablando de gente que entiende. Hablamos de premios de la Unión de Actores y Actrices. El actor que ha sido premiado es el malagueño Fran Cantos. Fran, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por venir.
Un placer, gracias a vosotros.
¿Qué te ha traído por aquí, por Málaga? ¿Estás haciendo qué? ¿Promoción? promoción o festival de cine.
Bueno, muy afortunadamente he vuelto después de 15 años en Madrid y estoy viviendo de nuevo en mi pueblo, en Coín.
Qué bueno, ¿no?
Sí, sí.
Coín es un sitio que da, tiene madera de actores. Bueno, ahí hay un gran lugar que es la ciudad del cine.
Total, total.
No sé si tú alguna vez has estado ahí o has salido de alguna manera de ella, ¿no?
Bueno, de hecho yo fui pertiguista en Arrayán y previamente, esta mañana se me ocurrió también, en otra cosa que me habían preguntado, y digo, yo fui un niño del Dorado, de esta famosa serie de la BBC,
¿es verdad?,
que fue la que construyó la ciudad del cine en Coín, sí,
es
sí.
Verdad, es verdad.
Con 10 añitos o
con
así aparecí.
O sea, que tú lo llevabas en la sangre, ¿no? Pero no había antecedentes familiares, supongo, ¿no?
No, hay antecedentes artistas, tengo un tío que es ceramista, en cuestiones de cantar, más o menos creo que hay buenas cuerdas vocales en mi casa, pero,
Ajá, pero
poco
está,
más.
¿No? Oye, decía, un premio que te da la Unión de Actores y Actrices tiene un plus de importancia por aquello de que son compañeros de trabajo que reconocen lo que haces.
Sí, o sea, sobre todo es mi segundo premio de la Unión de Actores, porque ya recibí uno hace 5 años, justo previo a la pandemia, y en aquella ocasión lo decía, que era como un abrazo por parte de la profesión, y la primera vez, yo siempre soy muy pudoroso y soy como muy de darle al tiempo lo que le es debido, y fue como el momento en el que yo me sentí como profesional de las artes escénicas, ¿no? Como actor, de decir, bueno, la profesión me reconoce. No creo que haga falta, ni mucho menos, que te den un premio, pero fue como un poco como la apuesta de largo, ¿no? De como actor, y que me vuelvan a reconocer de nuevo con este segundo premio, pues lo mismo, es un abrazo, todos lo decimos, ¿no? Que posiblemente es uno de los premios más bonitos, porque son los propios compañeros los que te lo otorgan, ¿no? Que te dan ese abrazo cálido.
Uh-huh. Has hecho cine, has hecho teatro, has hecho evidentemente series de televisión. Uh-huh. ¿El inspector Garrido es lo último que has hecho?
Bueno, ahora tengo otro inspector, que es el inspector Burdina.
¿Burdina? ¿Qué pasa, que te van los inspectores?
Bueno, me verán esa cara de...
De policía, ¿no?
De policía. Sí, sí, últimamente estoy ahí con Burdina, que además tiene una semana bastante convulsa, sí, ¿no? En la promesa, sí, sí.
Oye,
y Garrido también, en Honor, que ha sido hace poquito que terminó la emisión de Honor en Antena 3, sí,
hace
sí.
Hace muy poco. O sea, que ahora estás con Burdina, serie de televisión, en cine, ¿cómo estás de proyectos ahora mismo?
Pues la verdad que bastante bien. Acabo de terminar una peli hace una semana y pico, creo, y justo la semana que viene también tengo unas sesiones en el debut de Marta Matute, que además es una amiga y compañera que estrena su ópera prima. Uh-huh. Y la verdad que es bastante bien, muy contento.
Hay que reconocer que Málaga es una ciudad que está dando una hornada de actores y actrices que es realmente brutal, como no se había visto nunca en los últimos 15, 20 años a esta parte, ¿no?
Sí, sí, la verdad que hay...
¿Qué tenemos? ¿Qué nos dais?
Pues tenemos muy buena agua, yo soy vegetariano, pero tenemos muy buenos espetos, tenemos muy buen clima, hay la verdad que bueno, o sea, Málaga es impresionante, ahí en Madrid yo me encuentro con muchísimos malagueños, de gente que tiene nombre, pero de otros muchos que también trabajan muchísimo y a lo mejor no son tan reconocidos, pero pero sí hay una gran hornada de actrices y de actores malagueños por Madrid, sí, sí.
¿Cuándo te fuiste a Madrid, Fran?
Pues me fui hace 15 años, me
pero
fui a estudiar.
¿Suele decir aquí en Málaga una mano atrás y otra adelante o ya tenías cositas?
Más o menos, o sea, yo soy topógrafo de profesión.
¡Ostras!
Y después de ser topógrafo, que lo abandoné previo a la crisis del 2008 por decisión propia, después fui pertiguista en Arrayán. Uh-huh. y ahí decidí que me quería formar como actor, y entonces me fui al mítico laboratorio de teatro de William Layton, que fue la primera escuela privada de teatro que hubo en España, y de hecho es el sitio donde yo ahora desde hace 5 años doy clases también como profesor.
Qué bien.
Y allí me formé y bueno, y desarrollé mi carrera hasta hoy. Que, bueno.
¿Cómo un topógrafo llega a ser actor? Es que no tiene nada que verlo. No,
bueno,
lo veo. No lo veo.
No, bueno, Aristarain puso a José Sacristán de topógrafo en un lugar en el mundo.
Vale, pero eso es un papel.
Es un personaje.
Pero lo tuyo es una carrera, ¿no?
Total, total. Bueno, yo, o sea, la parte de actor venía muy muy de antes. Yo creo que me enamoro de esta profesión en aquellos estudios de Paco Lomeña en Coín de lo Azur, de la BBC también en la Ciudad del Cine, y después haciendo teatro amateur en el pueblo, y con aquella película que se llamaba Noviembre, que se rodaba en la escuela de Cristina Rota, que más o menos en torno a mis 18 años, y yo ya desde los 18 años que pruebo el teatro y tal en el pueblo, tomo la decisión de que quiero ser actor. La cosa que, bueno, lo típico de que uno se deja arrastrar y que uno tampoco tiene la convicción absoluta, y tus padres te dicen, estudia algo que te dé de comer, porque estas cosas del teatro y tal son como bastante inconsistentes. Y bueno, y estuve 10 años, desde los 18 hasta los 28 que me fui a Madrid, pues ahí en ese impasse. Pero bueno, ajá, después de los 28, la verdad que no ha venido mal la cosa.
Pero como dirían los ancestros, la topografía tiene mucha salida.
Bueno, aquí en Málaga, además, con el nivel de construcción que siempre ha habido, salvo las crisis puntuales, la de 2008, y yo me fui antes de voluntad, la verdad que, bueno, aquí en Málaga, sobre todo, sí, yo ahí hubiera tenido bastante buen camino, sí.
Está
sí.
Claro. ¿Echa mucho de menos a Málaga cuando te encuentras en la capital de España?
Mira, yo siempre digo que lo echo de menos, o sea, a ver si yo mismo me sé la frase.
A ver.
Me doy cuenta estando aquí lo que la echo de menos, porque es verdad que con la vorágine de las cosas, el trabajo tan apasionante, que mi trabajo es mi vida, es mi sueño. Uno se mete dentro de esa burbuja y bueno, algunas veces se te olvidan algunas otras cosas, pero yo echo mucho de menos las estrellas, verlas desde los llanos de Matagallar en Coín, que es mi espacio mágico, es el patio de mi recreo, y en los llanos, y o sea, yo soy muy disfrutón de la naturaleza y del pueblo.
Bueno, además es que Coín tiene una zona, digamos, alrededor de Coín, de naturaleza, que es una auténtica delicia. Sí, sí. Y luego, si me dices que eres vegetariano, en fin, el tomate huevo de toro, hombre, no puede faltar en tu mesa.
Sí,
¿no?
La huerta de Coín es
brutal.
Es brutal, es brutal. O sea, y no falta de nada, yo estoy bien nutrido.
Eso es lo que más echarás en falta, a lo mejor, ¿no?
Eso se echa en falta, sí, sí. Vamos, ahora que estoy aquí, a lo mejor he vuelto por eso.
Sí, ¿verdad? Por echar un poquito en la alforja, un poquito de lo que hay en la huerta de Coín, para llevártelo para Madrid.
Total.
¿Estás aprovechando para dar una vueltecita, no por el festival, pero sí por los alrededores del festival de cine?
Pues lo justo, bueno, porque la lluvia tampoco lo permite mucho, porque afortunadamente tengo bastante trabajo. De hecho, bueno, aquí en el festival estas cosas me dan como un poco de pudor, pero es que estreno 4 cosas distintas en el festival.
¿Cuándo?
Estreno película en sección oficial, ópera prima de Ana Lambarri, que es Todo lo que no sé, que se estrena mañana noche. Tras el verano, que se estrena el jueves, que es la ópera prima también de Yolanda Centeno, se estrena Perdiendo el juicio, que es una serie, y se estrena mañana por la mañana. He dicho mañana lo de Todo lo que no sé, eso es el miércoles. Pero mañana se estrena también un corto documental y un cortometraje que se llama Radiografía, que es una experiencia maravillosa de teatro terapéutico que se desarrolló en el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid, en la zona de neurología infantil, y es una experiencia en torno al teatro que se implanta como terapia para que estos niños pues tengan una evolución mejor, ¿no? Y ese corto se estrena mañana por la mañana, acompañado de un documental de cómo se hizo y bueno, y en torno a estos beneficios del teatro dentro de un hospital.
Todo eso que se va a producir en estos 2 días próximos, ¿eso afecta a tu agenda? ¿Tendrás que estar presente o no?
Debería estar presente, pero también...
Pero has dicho que no.
Tengo compromisos de rodaje en Madrid, un casting también importante, hay una serie de cosas que todavía tengo ahí en vilo, el si puedo venir a la alfombra roja al menos de Todo lo que no sé. Ahí andas.
Oye, hay una cosa que siempre decimos aquí cuando hablamos con gente de Málaga que está afuera, o cuando se habla de temas de Málaga por ahí fuera, siempre se dice, no, pero es que yo soy de Málaga. O te dicen, no, es que fíjate, es que te vamos a hacer una entrevista para algo que hay en Málaga. Y todo el mundo dice, ¡ay, Málaga, qué envidia, tal y cual!
Total.
¿Eso también te pasa?
Sí, por supuesto. O sea,
¿Por qué damos tanta envidia, chico?
Yo creo que Málaga ha pasado a llamarse Málaga la gran deseada. Bueno, yo creo que por clima, porque somos más buena gente que el comer, porque algo tenemos los malagueños, que yo creo que somos bastante atractivos en cuanto a nuestra alma, ¿no? A nuestra forma de nuestra idiosincrasia y tal. yo creo que es algo que la gente desea bastante, sí, sí. Y bueno, prueba de ello es que, entre otros muchos motivos, pero es imposible venirse a vivir a Málaga casi.
¿No? Está claro. Oye, volviendo otra vez al mundo de la interpretación, hablábamos antes de inspectores, ¿verdad? Que uh-huh. era un poco como los dos últimos las dos últimas cosas que has hecho relacionadas con ellos. ¿Hay personajes específicamente que a ti te gusta más que otro interpretar por algún motivo o cualquier cosa que venga bienvenida sea?
Bueno, aquí hay algo como del romanticismo que muchas veces se rompe. A mí el personaje que más me gusta es el que me llaman para hacerlo,
para hacerlo
y,
claro.
y me da trabajo. O sea, el día que pueda elegir entre guiones te podré dar otra respuesta, pero bueno, siempre son muy atractivos los personajes complejos, ¿no? Los malos son muy atractivos. Ahora en un próximo proyecto tengo un personaje que posiblemente sea como el más humano de toda la serie y eso me llama muchísimo la atención porque tiene muchísimos matices, muchísimas aristas. Hay personajes, bueno, yo creo que me llevo ahora mismo en mi haber dos personajes, sobre todo, ¿no? En el mundo del teatro. El Prenda, entre comillas, ese personaje indeseable de la realidad en Jauría, la obra de teatro documento por la que aquí en Málaga también nos llevamos dos premios Max, por todo lo que supuso, por todo el bagaje, por la experiencia sobre todo humana que nos llevamos y el aprendizaje, y también por él, que era un personaje de una obra de teatro de Gon Ramos que se llama Un cuerpo en algún lugar, y es un personaje que, bueno, podríamos hablar de que es el protagonista de Her, de Spike Jonze, sí. Y mezclado con Forrest Gump, ¿no? O algo así. Entonces, bueno, son esos personajes que te permiten hacer un vuelo completo, un viaje extraordinario de autoconocimiento incluso, ¿no?
Ajá. ¿Tienes pinta de actor finlandés?
Tengo pinta de Giri. O sea, hasta en Coín me han dicho hello hasta la saciedad desde pequeño hasta nuestros días.
Claro, o sea, claro. Y luego ya con el habla ya se descuadra la cosa.
Se desmorona.
Ya no es tan Giri como yo pensaba, ¿no?
Total, total.
Pero es verdad, que tienes una pinta de actorazo finlandés, noruego o algo así. Nórdico en todo caso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Podría hacer cualquier serie como Vikingo o algo por el estilo.
He hecho en mis primeros pasos, que fueron la publicidad, como de tantísimos actores,
claro.
Me he hecho muchísimas campañas europeas y mundiales porque no se me sabe ubicar bien de dónde puedo ser, o sea, que sí,
claro.
Sí.
Qué bueno. Bueno, pues ha sido un auténtico placer tenerte un ratito para charlar de tus cosas con los oyentes, que ya ves que en este programa no se habla otra cosa que no sea de cine, de música, de teatro y estas historias.
De lo que hay que hablar.
De lo que hay que hablar, efectivamente. Así que, Fran, gracias por estar un rato con nosotros. Suerte para todos esos proyectos que nos has contado. Enhorabuena por el premio que te han dado en
Muchísimas
la Unión de
gracias,
Actores. Y que sigas con tanto éxito que yo lo pueda seguir contando.
Perfecto.
Gracias.
Muchas gracias, Pedro.
Las 5:42.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado. Llega la exposición de Semana Santa de COPE Málaga a la Alameda Principal. Inauguramos el 24 de marzo. Este año veremos las mejores imágenes de los estandartes, de las vírgenes de nuestras cofradías agrupadas y no agrupadas.
Colaboran CAS Sierra Nevada, Mascom, HLA Hospital Universitario El Ángel, Restaurante Los Reyes, Renault Taermo y Colegio Europa.
Patrocinan Bumpers Brand, Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal, cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952 31 76 92. En las mejores manos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y Y a las 5 y 43 minutos de la tarde seguimos hablando de cosas que tienen que ver ahora con la Universidad de Málaga y las actividades culturales previstas para esta semana. Mañana ya sabes que como todos los martes tenemos proyección de cine en el contenedor cultural en versión original subtitulada, película Retrato de una mujer en llamas, de una película francesa de la directora Céline Sciamma del año 2019. Y además, después de la proyección, que se sitúa por cierto en el año 1770, y cuenta la historia de una joven pintora francesa. Bueno, pues después de la proyección habrá diálogo y debate conducido por Erika Pardo, pintora y doctoranda de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, y por Ani Jiménez, pintora y estudiante de máster de la Facultad de Bellas Artes también de la Universidad de Málaga. Eso en cuanto al cine. Que por cierto, no te lo he dicho, que la proyección es a las 6 de la tarde mañana con entrada gratuita hasta completar aforo. Pero hay más cosas de la Universidad de Málaga, de las actividades culturales que te quiero contar. Orlando, una climobiografía. Vaya nombre más raro que le ponen últimamente a las cosas, que es que me quieren complicar la vida. ¿En qué consiste este proyecto de investigación? Porque es un proyecto de investigación. Le vamos a preguntar a la directora Ana Cedeño. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Cada vez me ponéis las cosas más complicadas. Climobiografía. Sí. Y yo ahí buscando. Esto de climo, no me preocupo en buscarlo porque digo, ya que voy a tener a la protagonista, que me lo cuente ella. ¿Qué es una climobiografía, que parece que es una prueba médica que te hacen en un hospital?
Pues sí, pues la verdad es una... Hemos echado la imaginación a andar y bueno... pensando en qué sería de Orlando, del personaje de Virginia Woolf, y bueno, que también tiene una película por Harry Potter, bastante conocida, del año 92, y lo hemos pensado que sería de un personaje que además tiene que enfrentarse, además de guerra, de paso de los siglos, etcétera, que es lo que ocurre en la novela y en la película, pues al cambio climático, a la emergencia climática, y bueno, para hacer pensar al espectador y utilizar además el vídeo, la videocreación y lo que llamamos videoescena en una obra de ese tipo.
La parte del clima, la parte del clima la entiendo por lo del cambio climático, la parte de la biografía. Exacto. Tiene que ver con Orlando, supongo, ¿no?
Exactamente, igual que la novela, pues, digamos, explica o va narrando la vida de Orlando, que vive durante 300, 400 años y cambia su sexo mientras duerme en medio de la novela, pues y en la película, donde también, bueno, pues ahí también hay cierta especulación y hay cierta imaginación por parte de la directora, pues nosotros, ya digo, hemos imaginado que sería... de este personaje que se tiene que enfrentar a estas problemáticas para, bueno, pues lo que viene de llamarse una ecodramaturgia, ¿no? Una dramaturgia que de alguna manera intenta reflexionar sobre, sobre los problemas ecológicos.
Ana, ¿cómo es la puesta en escena? Porque me han dicho que es como muy visual, ¿no?
Exactamente, así lo intentamos. Bueno, nosotros somos de la Facultad de Comunicación y, bueno, tenemos un proyecto de investigación sobre videoescena y dramaturgia visual e intentamos... aplicar técnicas de creación visual, de creación videográfica, de vídeo, a incluirlas en una puesta en escena dramática o performativa, digamos, en textos teatrales, textos performativos, y ver qué ocurre ahí, qué funciones se le pueden dar, qué usos. Y bueno, la verdad es que al menos divertido está siendo, sí.
Bueno, es como un espectáculo de danza, pero que también hay un poquito de improvisación, ¿no?
Hay danza, hay improvisación, hay texto teatral original, inspirado en naturalmente la novela y en la película. Y en la película, que eso no lo he dicho, en la película documental de Paul B. Preciado, que se llama Orlando, una biografía política, que es también de hace unos años, hace mucho más reciente. Y en todo ese imaginario de Orlando, de un personaje que tiene que adaptarse a todo lo que le viene, es donde incluimos esta acción, ¿no? y esta propuesta escénica.
Ajá. Pues ya sabéis, este miércoles a las 8 de la tarde en el contenedor cultural de la UMA, con entrada libre hasta completar aforo, que además, fíjate las cosas, como siempre hacen los de la UMA en el contenedor, que está muy bien, aunque sea entrada libre hasta completar aforo, te invitan a una cervecita y a un refresquito, con lo cual está muy bien, te dejan entrar gratis al espectáculo y además te dan una cerveza, con lo cual maravilloso, ¿verdad? Pues ahí vamos a poder disfrutar de Orlando, una climobiografía. Es el proyecto de investigación que pone en escena Ana Sedeño como directora del mismo. Ana, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien el miércoles.
Muchísimas gracias por la atención. Chao.
Yo quería hacer un viaje contigo, dejar de hablar de esta ansiedad, pero sigo en mi cabeza escondido y cada paso que di sale mal. Duermo porque cada lunes muero, no tengo dinero, todo me duele, dudo de todo, pienso en todo y me hago el tonto. Si eres tonto, la tele siempre suena de fondo.
Así suena parte del nuevo trabajo, del nuevo EP que acaba de publicar Daniel Raro, y lo vamos a poder escuchar el jueves en el Contenedor Cultural. Dani, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal? ¿Daniel Raro o Daniel Aro? ¿O una mezcla de los dos?
Bueno, Daniel Raro, que es mi nombre de superhéroe.
De superhéroe, ¿no? ¿Qué tipo de superhéroe? ¿Más cercano a Spiderman, a Superman, a La Masa, al Capitán América?
Pues más cercano a cualquier superhéroe que ponga la lavadora, tienda la ropa y... y pague facturas.
O sea, como decía Kiko Veneno, superhéroes de barrio, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Oye, tu trabajo nuevo, el que presentas el jueves, el título me llama mucho la atención. Los buzos son astronautas deprimidos. ¿Esto de dónde lo sacas?
Bueno, principalmente de mi cabeza, ¿no? Pero fue una frase que... ¿Sí? Que me hacía, que se me ocurrió en un momento dado y me hacía mucha gracia, creo que representa bien la esencia del disco.
¿Y por qué se te ocurre la frase? ¿De dónde sacas tú que un buzo es un astronauta deprimido?
Bueno, es la visión más negativa, ¿no?, que puede tener un astronauta. Entonces en un momento dado se me ocurrió esa frase y dije, o sea, pues está chula, me la quedo.
Yo. Pero claro, para un buzo que se sumerge en el mar y descubre posidonias, especies marinas, con el azul siempre a su alrededor, es una situación también muy... No hay gravedad prácticamente. Es una situación muy parecida a la de un astronauta. Yo no sé si los buzos opinarían lo mismo de lo de la depresión.
A ver, yo no les he preguntado, pero si lo hubiera preguntado... Lo mismo se enfadarían, ¿no? Pero bueno. Uh-huh.
Pero
un
bueno.
Un punto de humor, ¿no? A ese rollo pesimista, uh-huh, que tiene el disco.
Tú mezclas en este trabajo, y lo llevas haciendo también hace tiempo, un poquito de todo, un poquito de rap, de pop, de estilos, uh-huh, musicales diferentes. Y aquí en estas letras que abordas en este nuevo trabajo, ¿por dónde van los tiros? ¿De qué hablas?
Bueno, pues hablo desde problemas de la vida adulta hasta situaciones cotidianas, de la ansiedad, de la rutina, del paso del tiempo, la vida en pareja, todo temas cotidianos.
Uh-huh. Los temas de los que hablamos prácticamente todos los días, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Quería, uh-huh, quería hacer canciones que retrataran como mi vida real. Y este es el resultado.
El resultado, los buzos son astronautas deprimidos, así se llama este EP, uh-huh, que acaba de publicar el malagueño Daniel Raro, y el próximo jueves lo va a presentar en el Contenedor Cultural de la UMA, 8 de la tarde, por cierto que va a estar acompañado también de Mané López, de Buena Tarde, y a las 8 de la tarde, como digo, el jueves, con una entrada de 4 euritos, muy baratica, y además... En esa entrada va incluida una consumición. Dani, suerte para el jueves, que salga todo fenomenal.
Gracias.
Y que vaya bien el concierto.
Pues muchas gracias.
Gracias. Y también la Universidad de Málaga va a inaugurar una nueva exposición el próximo viernes, y ya te quiero hablar de ella. Una exposición singular, no solamente por el título, sino también porque es una especie de exposición donde hay multitud de artistas. El título de la exposición es Hebras y Urdimbres. Hebras y urdimbres, cosas que se utilizan fundamentalmente para unir, ¿verdad?, para cohesionar cosas. Y además, artistas de muchos lugares, no solamente de España, sino de fuera de nuestro país, que se van a unir en esa exposición. La comisaria de esta muestra se llama Blanca de la Torre. Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo de hebras y urdimbres va por ahí un poco, por hacer esa mezcla, por unir todo lo que se va a ver en esa muestra.
Bueno, tiene que ver más con un modo de explorar las diferentes dimensiones del tejer. Es decir, tejer no solamente desde el tejido, sino con todo ese carácter metafórico que puede tener esa idea de tejer, un poco en alusión a lo que tú decías, pero también pues con esa idea de tejer cuidados, tejer redes, tejer comunidad, ¿no? Y de pensar también, incluso desde lo físico, cómo se puede tejer con otro tipo de materiales que van más allá del tejido, o más allá, ¿no?, del coser también.
Artistas españolas y latinoamericanas, todas mujeres.
Sí, todas mujeres, bueno, porque de alguna manera también se reivindican todas esas labores asociadas a la esfera de lo doméstico, ¿no? Tradicionalmente, pues eso, asociadas al espacio más de lo íntimo, más de lo doméstico, a todas esas capas y a todo lo que conllevaba no solamente saber tejer, saber coser, o todas las tareas asociadas a ello, sino la transmisión de todos esos conocimientos, que es un poco lo que se reivindica también en la exposición.
Intuyo, por lo que me estás contando, que fundamentalmente lo que vamos a ver es material textil y otro tipo de materiales también que se incorporan de alguna manera a estas obras de la exposición, ¿no?
Me interesaba expandir esa idea del tejer muchísimo más allá del textil. Entonces sí que vamos a encontrar vidrio, porcelana, crin de caballo incluso, cerámica, esparto, diferentes fibras naturales. Hay sisal, por ejemplo, que es un material que viene del agave, hay bambú, hay seda. Hay todo tipo de tejidos con los que exploramos esa idea del tejer.
Una exposición muy ecologista, por otro lado, ¿no?
Bueno, sí, precisamente busca hablar también o evidenciar la importancia de preservar todos estos saberes para afrontar la crisis ecológica, ¿no? La importancia de que no se pierdan todos estos conocimientos que al final están asociados también a la tierra, están asociados a nuestra cultura tradicional y tienen muchísimo que ver también con crear nuevos caminos o nuevas hojas de ruta ecológicas.
Hebras y urdimbres, así se llama esta exposición, se va a inaugurar este viernes a las 7 de la tarde en la sala de exposiciones del Rectorado de la Universidad de Málaga y va a estar hasta el 14 de junio, así que tenemos tiempo para poder disfrutarla, verla, además con entrada gratuita, con lo cual no está nada mal. Blanca de la Torre, comisaria de la muestra, gracias por atendernos, suerte para la misma y que vaya bien la inauguración y la muestra en general.
Aquí os esperamos.
Gracias.
Gracias, adiós. Ever plan to motor west? Travel my way, take the highway that's the best.
Get your kicks on Route 66. Es una de las inconfundibles voces de la música norteamericana, el cantante y estadounidense Nat King Cole. ¿Y por qué lo traemos hoy como broche musical? Pues porque nació tal día como hoy del año 1919. Así que con Nat King Cole ponemos ese punto y seguido a la programación. En la realización estuvo, como siempre, Enrique Ortiz. Volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González. Y ya sabes que ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós. Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino, won't you get hip to this timely tip? When you make that California trip, get your kicks.